La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fresh.
Bienvenidos al programa de esta semana en Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile en la Radio Universidad de Chile, o la Radio J, en la Radio JGM, si es que nos están escuchando el miércoles. Soy Javiera Órdenes desde Puente Alto y estoy en esta ocasión con Ana Bolena, que me acompaña. Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Un poco somnoliento porque anoche me quedé viendo la acusación constitucional de Piñera, que al final no pude quedarme despierto hasta el final porque se acabó muy, muy, muy tarde. Se acabó a las 8 de la mañana.
Oh, y estuvieron todo el rato porque yo también me fui a dormir como a las 3 de la mañana. Fue como que no, ya
sí,
no puedo con esto.
Lo que pasa es que esto empezó el lunes, porque el lunes se votaba, ¿cachai? Y había todo un tema de miedo a que no estuvieran los quórum y que por lo tanto la votación de la acusación constitucional, al menos en la Cámara Baja, quedase detenida. Entonces, yo no sé a quién se le habrá ocurrido, pero el diputado Jaime Naranjo, que creo que es diputado de...
Es del Partido Socialista.
Sí, de Partido Socialista, pero de una de las regiones del sur. Creo que Puerto
Montt. Del Maule.
Del Maule. Oh, ¿no? Sí, ya, vale.
Según yo, es del Maule.
Bueno, lamentable. Ya, pero que...
Lamentamos ya.
Bueno. Pero bueno, ya. Jaime Naranjo hizo una exposición de 1.300 páginas. Y yo me pregunto, ¿cuántos asesores? ¿Cómo habrán estado los asesores armando ese texto? ¿Por qué? Porque la locución de Jaime Naranjo se hizo en, yo creo que también como estrategia, y en eso también la derecha y el oficialismo también les dio espacio para que hiciera eso, donde expusiera a tal límite de que se venciera la cuarentena de los diputados Jorge Sabag y de Giorgio Jackson por el contacto estrecho de COVID. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando fue las 12 en punto, se acababa la cuarentena preventiva, ¿cachai? Porque sus PCR habían salido negativos, etcétera. Y, por ejemplo, bueno, mientras Naranjo hablaba en el Congreso, que todo esto era a propósito de la acusación constitucional y en defensa también, o sea, de por qué Sebastián Piñera decía una cosa en política exterior y hacía otras cosas por dentro, hablando de paraísos fiscales, el proyecto Dominga, acuerdo Escazú, entre otras cosas que habló, porque fue imposible de verdad escuchar más de 15 horas hablando, él solo. Terminó cerca de la 1 de la mañana aproximadamente. Y
sí, cuando llegó,
claro,
cuando llegó Jackson.
Cuando llegó Giorgio, justamente. De hecho, Giorgio Jackson hizo una transmisión en vivo en Instagram, manejando.
Lo vi,
yo lo encontré un poco peligroso, bastante peligroso.
No iba manejando él, sí.
No.
No iba él.
Ah, no iba él manejando, ya.
No,
mejor.
Iba manejando él, iba ya. con gente.
Ah, ya, menos mal.
Lo seguían los medios, sí. Vi un comentario
sí.
como, que llegue bien Lady Díaz. No, pero estábamos como sí. todos tensos a esa hora, como a las 1 de la mañana. Denso. Oye, y la Seremi de Salud de Ñuble le puso un sumario sanitario a Sabag por, creo que salió antes, porque de Chillán a Santiago son como 5-4 horas.
Ah.
Y al parecer salió antes, así que pero bueno,
¿cachai?
Se logró, se aprobó sí. la acusación.
Claro, falta que el debate. Bueno, ahora la mano pasa al Senado y el Senado va a tener que actuar como jurado. Y en ese caso, los jurados, algunos van a tener que inhabilitarse porque a semanas atrás habíamos comentado, de hecho, que, no sé, el senador Chaguán, que es presidente de Renovación Nacional, había expresado una opinión en contra de la acusación constitucional. Entonces, él por defecto va a tener que inhabilitarse. Bueno, también el Senado hoy día lamentablemente se rechazó la idea de legislar en torno al proyecto de 10% como estaba el proyecto de ley presentado, y la discusión va a bajar a comisión mixta. Wow. Así que esperemos que la acusación no siga el mismo curso, que quede ahí entorpecida.
Sí, y recalcar que el voto de diferencia fue el de la senadora Goic, que es DC, así que Yasna, afírmese. O sea, mucha gente se va a ir en contra de Yasna después de esto.
Claro, claro. O sea, igual la votación, a mí me da la impresión de que como esta va a ser una votación con comisión mixta y va a pasar, se va a dilatar, esto va a pasar, la votación va a ser, me da la impresión, después de las elecciones. Quedan 2 semanas, espero que mi predicción de pitoniza no la sea y que la discusión avance un poco antes, porque hay bastante urgimiento también de que exista voluntad política para hacerlo, ¿cachai? En fin, yo no tengo las competencias en cuanto a macroeconomía, pero sí puedo atestiguar que al menos las familias quedarán empobrecidas antes que, bueno, este mes el último ingreso familiar de emergencia, si no lo tienen ustedes pueden postular al último IFE. Pero después se acaba el IFE y no hay más ayudas sociales del gobierno. Entonces, frente a esa orfandad, ¿qué falta? Bueno, lamentable igual, pues, ¿cachai? Lamentable.
Sí, sí.
Lamentable. Tan lamentable como la consulta ciudadana de la Araucanía, con un 16% de participación, sobre un 80% ganó la opción de mantener el estado de emergencia.
No sé qué tan representativo sea eso, considerando que es una de las regiones con menos conectividad y la encuesta se hizo online. Entonces, como que claramente siento que no tiene nada de validez. O sea, fueron más de 140.000 votos, pero eso como parte, o sea, como porcentaje dentro de la población de la Araucanía no es representativo.
No, pues considerando igual que también la Araucanía es una de las regiones con mayor desconexión también, pues, ¿cachai? No todos tienen acceso a internet para votar. Entonces,
precisamente.
No me extraña que en la región donde el gobernador es el único de derecha en el país, se dé el lujo de hacer estas cosas y que también el gobierno, a propósito de tener este espacio a su total disposición, puede hacer y deshacer y que estemos lamentando muertes de comuneros mapuches, de personas manifestándose, personas inocentes incluso, etcétera. Toda una violación sistemática a los derechos humanos. Pero bueno, acortamos este bloque porque se viene ahora a continuación, una canción, vamos con Good Ones de Charlie XCX, pero después nos vamos con el bloque cultural de Mateo Pomies aquí en Libri Gratis, y después del bloque comercial nos vamos con la entrevista exclusiva al candidato diputado por el Distrito 8 independiente, el ex contralorito César Leiva. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Ya estamos de vuelta, acá en esta sección cultural de Libre y Gratis. Aquí estamos con un invitado muy especial el día de hoy. Estamos con Claudio Muñoz, intérprete de la obra Hammam, que va a estar interpretándose, va a estar ya en... siendo presentada desde el jueves 11 de noviembre hasta el jueves 14. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Contento de estar con ustedes. También me formé en la Universidad de Chile, así que contento de estar en el programa. Estamos justamente en el teatro ya esta semana preparando las cosas para las funciones que vienen a fin de semana.
Y Claudio, cuéntanos un poco de la obra en sí, cómo está hecha, cómo lo que fue la creación, de qué trata.
Trata de varias cosas. Básicamente es una exploración que hemos realizado hace bastante tiempo en un equipo multidisciplinario en relación a los poderes del vapor, del agua y del sonido y la afectación que esto tiene en el cuerpo humano. Intentando generar una experiencia tanto privada, individual, como a la vez pública y social. Y este hammam, que en palabra árabe significa esparcidor de calor, donde eran estos puntos de encuentro o saunas vaporosos, donde la gente se juntaba un poco a divagar, a conversar temas relevantes de la sociedad, a relajarse, etc. Queremos ofrecer un espacio donde hayan oscilaciones térmicas, donde hayan clima sonoro, donde hayan interacción y fenómenos.
Perfecto. Claudio, mira, acá yo estoy revisando el detalle de la obra. Bueno, es una performance que, bueno, como tú bien señalaste, juega mucho con el tema de la temperatura, el calor. Toda esta intervención igual requiere también de un componente técnico. ¿Cómo nace esta idea de demostrar, al menos dentro de lo que ustedes quieren hacer, que es plantear una problemática tan presente y contingente como la crisis medioambiental a través de la performance, utilizando lo que tú bien señalas, que es este difusor de calor?
Sí, concretamente la investigación en torno al agua también se sitúa en un contexto de crisis, y entender el agua en ese contexto ha sido relevante para el proyecto. Comentar, por ejemplo, como cosa anecdótica, que efectivamente en la performance ocupamos agua, y eso ya es novedoso a nivel de escena, de contar con agua que circula en escena. Y la cantidad de agua que nosotros ocupamos durante la performance, durante toda la duración, equivale justo a 50 litros de agua aproximadamente, que es lo que en coincidencia tenemos cada uno y cada una en el cuerpo humano en este momento. Entonces es interesante también plantear este recurso hídrico que está en escasez, evidenciarlo en escena en una cantidad y volumen que también resuena con la constitución hídrica de cada una. Y también, por ejemplo, el agua que se usa en la performance en el diferente estado, líquido, gaseoso, posteriormente se recolecta y se vuelca a la tierra. Entonces, claro, esta problemática de la escasez de agua es algo tangencial que atraviesa el proceso. No estamos dedicados exclusivamente al tema de la crisis hídrica y cambio climático, sino que toma otros cursos poéticos y fenomenológicos, pero está esta problemática y esta conciencia en relación a cómo ocupamos el agua en escena y posteriormente termina la performance.
Claudio, como tú lo dijiste, en su obra usan aproximadamente 50 litros de agua en cada función, que es la cantidad equivalente a lo que es el agua corporal de un humano, y después de cada función esta agua es recolectada. ¿Nos puedes contar cómo es el proceso tecnológico? ¿Cuáles son las tecnologías que se aplican en esta función que está tan comprometida con el medio ambiente?
Sí. A ver, sin hacer mucho spoiler también, pero por ejemplo, uno de los aprendizajes de esto es que un hammam se puede construir a cualquier escala y puede ser una experiencia térmica y personal, llámese en un baño, en una cocina, en un sauna, en un escenario. Entonces, por ejemplo, para generar calor ocupamos estufa eléctrica, que también tiene cierta correlación con el color, la temperatura. El agua líquida, ocupamos las fuentes de agua de nave, que va a ser el teatro que vamos a utilizar en estas funciones, que se vuelve vaporosa a través de un circuito de aspersores con cierta ubicación en el espacio en relación a la propuesta. El agua, mientras va circulando, también va decantando, se va haciendo líquida, chorrea, se junta en el piso. También eso habilita ciertas prácticas y ciertas fases de la performance que son ahí relacionadas al baño, por ejemplo. Y para recolectar el agua utilizamos una máquina especial que aspira el agua, la recolecta y luego la baldeamos hacia la tierra que está en torno a Nave, en el barrio Yungay.
Ah, perfecto. Entonces, ¿no va a ser el caso, por ejemplo, de que va a haber agua y, por ejemplo, el público se inunde? O tienen, imagino que todas esas medidas ya, medidas, claramente, valga la redundancia, ¿no?
Sí y no.
Ya, ¿podrías contarnos un poco eso?
Sí, claro. O sea, claramente hay un volumen de agua que se usa, que se utiliza, que se derrama y que tiene una relación también con la propia seguridad del teatro, ¿verdad? En relación a los circuitos eléctricos, etcétera, y otros factores. Pero también se habilita un espacio de inundación en una escala cuidada en el centro del espacio. Pero otra novedad de la performance es que es una performance de libre circulación. Entonces la gente que va a entrar, vamos a dar en ese momento indicaciones puntuales y precisas de libre circulación. Entonces si alguien siente la necesidad de sacarse los zapatos o quizá algo más de ropa y meterse al agua conmigo, transitar ese espacio o permanecer bien cerca de la fuente de calor o permanecer alejado de todos estos fenómenos, también es posible. Entonces, claro, son recursos que también tienen una cierta inteligencia propia y que si bien nosotros los canalizamos, tienen sus comportamientos térmicos y atmosféricos particulares, pero la propia persona es capaz de decidir en ese momento hacia dónde circular y qué cosa experimentar, incluyendo cosas como calentarse, mojarse y secarse.
Claudio, como tú lo nombraste, esta hora es como libre circulación para las personas que decidan ir a verla. Respecto a esto y respecto a lo que estamos viviendo hoy en día con lo que es la pandemia que sigue en pie, ¿qué limitaciones han tenido respecto a las medidas de seguridad ante la pandemia? Dado ya lo contado sobre el libre tránsito de las personas que lo van a ver.
Sí, justamente mencionar que lo que va a ocurrir este fin de semana acá en Nave cumple con todas las normativas sanitarias en relación a la fase sanitaria en la que estamos de la pandemia. Partiendo desde el aforo de personas que se reciben en el teatro, eso está calculado cierta cantidad de personas por metro cuadrado que el teatro lo logra, considerando también a la gente que estamos en escena y tras escena gestionando cosas técnicas. Según la fase también se permite el diferente aforo en relación a personas vacunadas versus no vacunadas y estamos exigiendo siempre pase de movilidad, entonces el aforo se amplía un poco en relación a que todo asistente debe estar vacunado. Y también el aforo se relaciona a si el público está sentado en butaca con cierta distancia o a la libre circulación. Entonces todos esos elementos dialogan en una permisividad en relación al número de personas que estamos proponiendo, a la distribución de estas personas en el espacio, al uso voluntario de mascarilla, porque hay una, en relación a la fase 3, dice que los espacios que son de libre circulación pudieran eventualmente prescindirse de mascarillas y toda la población vacunada, es algo que estamos evaluando, pero en términos generales estamos regulando todo eso de acuerdo a las normativas sanitarias.
Estamos hablando con Claudio Muñoz, intérprete de Hammam, que es una performance de danza que invita a un ritual de purga colectiva que se va a hacer entre los días 11 y 14 de noviembre en el Centro Cultural Nave. Claudio, cuéntanos, para cerrar, ya nos quedan pocos minutos. ¿A cuánto está la entrada y cuál es el horario de funciones?
El horario de funciones de 7 de la tarde se inicia. Hay un margen de espera al público, pero esperamos iniciar a eso de las 7.05 o 7.10. La performance tiene una duración inicial de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Y después un espacio un poco abierto donde la gente puede salir o permanecer en escena viendo la parte final, que es esta parte en donde se termina de secar el teatro. Como tú decías, jueves, viernes, sábado y domingo se pueden comprar las entradas vía Ticket Plus. En la página de Instagram también de Nave está toda la información disponible. Y el precio me pillaron, pero creo que 3.000 pesos más de eso no.
Perfecto. ¿Y redes sociales de ustedes, dónde también se puede acceder, dónde pueden consultar en caso de dudas, cachai, si quieren seguirlo ustedes como compañía o el propio centro cultural?
Sí, puntualmente en Nave, por ejemplo, que es el centro que nos alberga, hay un Instagram, Centro Nave, página web de Nave, nave.io y latina. Y también Hammam tiene un Instagram, esto es un Hammam, Hammam con H y 2M, donde también estamos colgando material y prontamente también hacia el estreno va a haber una página web de también esto es un Hammam.cl.
Perfecto, Claudio. Muchas gracias por acompañarnos en esta corta entrevista sobre la obra Hammam, que no podemos perdernosla. De verdad, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando ahora para que vayan y disfruten de esta obra de libre tránsito. No se olviden de también seguirla en las redes sociales. Y los queremos invitar a que se queden en el programa, porque luego en la siguiente pausa vamos a estar con César Leiva, candidato a diputado del distrito número 8. Que muchas gracias, Claudio. Te deseamos lo mejor y los mayores éxitos.
Muchas gracias, muy agradecido.
Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Seguimos en Libre y Gratis.
Próximamente, candidatos a diputados, senadores y cores disputarán un cargo de representación en las diversas comunidades del país. Conoce tu mejor opción en la sección especial de Elecciones 2021 aquí en Libre y Gratis.
Hola a todos, estamos de vuelta en Libre y Gratis en la Radio Universidad de Chile. Ya llevamos casi un mes o tal vez más de un mes con este ciclo de entrevistas a candidatos a diputados, a cores y también a senadores. Así que recuerden que si quieren escuchar más entrevistas a candidatos, siempre pueden encontrarnos en Spotify. Estamos como Libre y Gratis. Les habla Javiera Órdenes, estoy junto a Ana Bolena. Y en esta ocasión tenemos a un invitado. Es un candidato a diputado, su nombre es César Leiva y tal vez ustedes los conozcan por ser el ex contralorito. Él es publicista y magíster en ciencias de la comunicación de la Universidad de Santiago y actualmente es candidato a diputado por el distrito 8, que incluye las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Bienvenido, César, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación.
César,
¿está invitado también?
Sí,
llegando, estaba en Quilicura en una feria y cuando llego el perro siempre obviamente está como un buen rato así dándote la bienvenida, así que...
Ay, qué buena la gráfica.
Sí, ¿quién estén en las redes sociales viendo en Twitter, etcétera, en Instagram, se enterarán, verán el perrito de César? Pero bueno, partimos con la primera pregunta en esta entrevista. Por ejemplo, ya... En tu carrera como publicista, sabemos, porque es conocido todo este tema, y tú mismo lo has dicho en entrevistas y lo has dado a conocer, pasaste por el servicio público en instituciones como el Ministerio de Energía, a cargo de la campaña Gastón Innova, después te fuiste a la Contraloría General de la República, donde creaste el personaje de Contralorito, pero ahora en esta nuevo emprendimiento, en estas nuevas ganas de querer ser diputado, cuéntanos, ¿qué tareas te gustarían hacer a ti en caso que fueses electo y llegases al Parlamento?
Sí, una de las principales razones tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción. Obviamente, desde el aprendizaje que fui obteniendo primero en el servicio público como funcionario fiscalizado, digamos, por la Contraloría y después en la misma Contraloría sobre entender cómo finalmente los mecanismos de fiscalización hoy día no dan abasto para ponerle freno a la corrupción en Chile. De hecho, hasta hace muy poco en Chile no se hablaba de corrupción. Se tapaba el concepto con otro sinónimo a la chilena, pues la Reglín y qué sé yo. Y cuando empezaron a destaparse casos de corrupción ya más grandes, yo me atrevería a decir cuando se empieza a hablar del Paco Gates, se empieza a hablar de que en Chile hay corrupción, como un concepto más sistemático, más sistémico. Y creo yo que es importante que por lo menos una candidatura esté enfocada casi al 100% solo en eso, digamos, en generar propuestas, proyectos de ley, que nosotros tenemos al menos 58, obviamente vamos a ir incluyendo más a medida que vamos recogiendo propuestas, en la temática de la lucha contra la corrupción. Y por otro lado, los diputados en sí mismos tienen un rol de fiscalización entre sus tres facultades que son expresas, una es la de representar, la de legislar y está la de fiscalizar. Y en ese sentido, evidentemente, el de fiscalizar lo vamos a hacer con un foco distinto a los otros candidatos, como somos independientes en este caso, y digo somos porque no estoy solo, estoy con otras personas que también son independientes y creen en esto mismo. Está el de fiscalizar de manera sistemática y sistémica e imparcial a los 8 municipios que representamos. Es decir, da lo mismo si el municipio es de derecha, en el caso, por ejemplo, de Colina, o el municipio es de izquierda o centroizquierda, en el caso de Maipú. Vamos a medirlos con parámetros iguales y no hacer una fiscalización enfocada en digamos, en casos puntuales como generalmente lo hacen los candidatos, o sea, los diputados, que lo hacen como por un caso, van a la Contraloría, sacan una foto, no, nosotros vamos a hacer como control preventivo en ese caso.
Claro, porque también dentro de las tareas propias de un parlamentario es el ejercicio de la fiscalización también. ¿Tienes alguna observación, alguna crítica respecto a cómo se está haciendo ahora actualmente con los actuales parlamentarios?
Es que en general la actual Cámara, porque la Cámara es la que tiene la facultad, digamos la Cámara de Diputados, se utiliza como mecanismo político. Y creo yo que en general es una mala forma de hacer fiscalización. Si tú te das cuenta, si bien tiene un resultado muchas veces, tiene un resultado en la lógica en que yo fiscalizo a los de la oposición. Y en tanto, la Contraloría está en un gobierno, por ejemplo, es siempre utilizada por los parlamentarios de la oposición a ese gobierno como un instrumento de fiscalización. Y no debiese ser así, pues debiese ser una fiscalización en función al objetivo, en el caso de los diputados, de un objetivo territorial. Yo estoy representando a 8 comunas y esas 8 comunas yo tengo que detectar ciertas necesidades y en base a eso ver si los municipios, las entidades que están en esta comuna, están cumpliendo o no con la ciudadanía, con a quien yo voy a ir a representar, que son las personas habitantes de estas comunas o las personas que trabajan en estas comunas. Y en general, como te decía, creo yo que la fiscalización, en algunos casos, si bien ha dado fruto, en general se hace con una lógica política y creo yo que hay que darle un perfil más técnico en ese sentido.
Claro, una de las necesidades del distrito particularmente es todo el tema medioambiental, ya que el Distrito 8 comprende comunas que tienen zonas de sacrificio y por el desarrollo de industrias o rellenos sanitarios. Entonces preguntarte en esa materia, ¿qué acciones medioambientales son urgentes para esta zona?
Sí, espérate, para complementar un poquito lo anterior, voy a poner de ejemplo el caso de los dos parlamentarios de Chile Vamos, que utilizaron el mecanismo de fiscalización de la Cámara, y de hecho ni siquiera el mecanismo de fiscalización de la Cámara, el portal de transparencia para hacer una acción política de fiscalización en contra de las cátedras que se daban sobre temáticas de género, y ellos mal entendieron, obviamente, o mal llamaron ideología de género, y sí, utilizaron el concepto de fiscalización de una manera política. Creo yo que eso es el ejemplo vivo de cómo no debe hacerse la fiscalización. Yendo al punto del tema de las zonas de sacrificio, es algo que, sobre todo en las comunas de Tiltil y Colina, y bueno, y en Lampa y Quilicura igual, en general, en todas las comunas del Distrito 8, se siente mucho en la población. Se siente, en el caso de las comunas de la provincia de Chacabuco, que son las comunas de Lampa, Colina y Tiltil, se sienten aislados de la región metropolitana, y no solo aislados en el concepto de transporte, sino que aislados en el sentido de sentirse el patio trasero de la región metropolitana. Y basta que tú empieces a recorrer las comunas de la provincia de Chacabuco para darte cuenta que eso es así. Que finalmente tiene, en el caso de Tiltil, Colina, plantas mineras, de explotación minera, digamos, y sus propios relaves que están ahí. Y las medidas de paliación que existen para mermar el daño ambiental son muy escasas, porque obviamente nuestros estándares medioambientales en algunos casos no son lo suficientemente poderosos para hacer que las empresas tengan medidas de prevención. Por ejemplo, el relave minero, el otro día estuvimos en Las Tórtolas, un relave minero de Anglo American, y en general la población no tiene ni idea de, primero, qué es lo que contiene ese relave minero, segundo, qué debieran hacer en caso de que ese relave en un terremoto, por ejemplo, sucumbiera. Y obviamente las medidas de paliamiento que hace Anglo American son muy enfocadas en la lógica neoliberal del modelo de desarrollo que tenemos nosotros. Te voy a poner un ejemplo. El Anglo American donó a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Tiltil. Entonces tú tienes la Municipalidad de Tiltil y al frente está la Corporación Cultural, que está hecha por donaciones de Anglo American. O sea, tenemos frente al municipio a un edificio entregado por los privados en donación al municipio, obviamente bajando, en este caso, la carga tributaria por la ley de donaciones y no haciéndose cargo del daño medioambiental. Una de las cosas que yo creo que es necesario es revisar, por ejemplo, que las medidas de paliamiento, de las temáticas medioambientales no se solucionen con donaciones y obviamente que sean de un estándar completamente más alto, y eso significa medir, por ejemplo, el nivel de sacrificio que está teniendo una zona a nivel medioambiental y ver para esa población cómo afecta su calidad de vida. En el caso de, por ejemplo, la comuna de Colina o la comuna de Tiltil, se agrupa no solo el tema medioambiental en sí mismo y la contaminación que puede producir o el peligro que puede producir al medio ambiente, sino que, por ejemplo, la poca cantidad de agua que existe por habitante en partes de la comuna. Entonces, es una zona de sacrificio por donde se le mire. Eso por un lado, y yo creo que, como te decía, la ley de donación de donaciones tiene que revisarse, porque efectivamente cuando tú donas, y esto te lo podría plantear desde una lógica más bien publicitaria, cuando tú donas algo y bajas tu carga tributaria, bajas en este caso un pago de impuestos, lo liquidas a través de una donación, el fisco deja de percibir esa plata, ¿cierto? A lo mejor va a recibir una donación el fisco o una institución, pero la compañía, en este caso la compañía minera que dona, lo que está haciendo es mejorar su imagen de marca y está teniendo un rédito por eso, porque cada vez que la persona va al centro cultural va a ver que ese centro cultural fue donado por Anglo American y por tanto el valor de marca aumenta y se opaca con las posibles digamos, el posible daño ambiental que esté haciendo la misma empresa en otros lados de la misma comuna. Entonces creo yo que el objetivo con el que esa ley se aprobó en su momento no se está cumpliendo, sobre todo en las temáticas medioambientales, porque empresas que dañan el medio ambiente terminan haciendo responsabilidad social empresarial en vez de hacer mitigación de sus obras extractivistas. Y creemos que obviamente eso es algo que se tiene que revisar por mecanismo vía ley y además obviamente fiscalización. Recién ahora, hace creo que 2 semanas atrás, un diputado que ahora es candidato a senador envió un oficio de fiscalización por el relave Las Tórtolas. Y en todo este periodo nunca se había enviado. Entonces hay que sistematizar, como les decía inicialmente, la fiscalización inclusive también en las temáticas medioambientales.
Se nota ahí que los mismos parlamentarios en este caso no visitan las zonas del distrito también. Porque efectivamente si aplicaran, por ejemplo, la semana distrital en ir al territorio, hablar con los vecinos, esto ya estaría hace mucho rato ya paralizado, me imagino. O sea, identificado.
Claro, yo creo que identificado está. El tema es que en general los parlamentarios y parlamentarias tienen ciertos compromisos también o ciertos límites en su propia fiscalización. Yo creo que cuando hablamos de empresas tan grandes como Anglo American, no sé si todos los diputados o todas las diputadas estén dispuestos a fiscalizar sin tener ningún tipo de compromiso, ya sea a través del financiamiento que reciben en sus campañas, por ejemplo, o la relación que puedan tener integrantes de sus partidos con esta empresa. Y en ese sentido, obviamente, se extraña una fiscalización constante y solo que existan estas fiscalizaciones para la prensa muchas veces, que son a semanas de las elecciones, y no sea una fiscalización constante. Yo no te estoy diciendo que todos los diputados sean iguales, las diputadas sean iguales, pero sí que en general prima ese concepto de fiscalización muy encima de las elecciones o muy para la prensa, y no existe una lógica de entender lo que está viviendo el vecino o vecina que vive al lado de una minera, que vive al lado de un relave, que vive al lado de un basural, que vive al lado de una planta de tratamiento de agua servida y que todos los días convive con esos malos olores. Entonces creo yo que falta es esa empatía del territorio, entenderlo como, o sea, la semana distrital, por ejemplo, entenderla como es esa semana de vinculación con el territorio. Finalmente es lo que viven los vecinos, lo que tú tenés que ir a representar al Congreso también, aparte de representar legislativamente todo el país a nivel político, lo que tú estás representando en el Congreso es a tu territorio.
Claro, o sea, entendiendo igual que una vez ya que llegues en el Parlamento, tú como parlamentario en este caso tienes que votar proyectos de ley, pero que involucran y que afectan a toda una población, no solamente del territorio. Frente a eso, ¿qué otras materias te interesarían a ti plantear dentro del ejercicio de proponer proyectos de ley?
Sí, una de las temáticas que más me interesa respecto, aparte del tema de la corrupción, que obviamente es a nivel nacional, no tiene que ver con una lógica comunal, tiene que ver con presentar proyectos de ley que mejoren las instituciones de fiscalización, que mejoren el ingreso de las personas a la administración del Estado, que mejoren las comunicaciones del Estado, con varios proyectos de ley que tienen que ver con eso, con mejorar, eficientar y acercar el Estado a la ciudadanía. Hay temáticas, por ejemplo, que no solo se ven en el distrito, sino que en todo el país, que tiene que ver con la inequidad territorial. Y la inequidad territorial a nivel de administración de recursos, en donde hay comunas hoy día que reciben una cantidad de recursos exorbitantes frente a otras comunas que son completamente pobres a nivel de ingreso de recursos. Y un ejemplo claro y justo cae en mi distrito, pero es un ejemplo muy, muy importante que creo que se puede entender rápido. Cuando tenía una zona industrial en donde estas empresas pagan muy poca tasa de impuestos, casi nula, al municipio donde, a la comuna donde están instaladas las plantas y pagan sus impuestos en sus casas centrales que se encuentran en Las Condes, en Vitacura, en Providencia, en Lo Barnechea, obviamente que existe un perjuicio para estas comunas. O sea, la comuna tiene un doble castigo: el castigo a nivel de contaminación o a nivel de saturación industrial. Por otro lado, el pago de impuestos que no existe por parte de, o existe muy escasamente por parte de la empresa. Y finalmente, el tema laboral, porque tampoco es que exista una prioridad muchas veces para los habitantes de esas mismas comunas, sino que no hay una lógica de privilegiar, o que exista una ley que te diga tienes que privilegiar a los habitantes de la comuna en la contratación de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo yo que el tema de la equidad territorial es un tema que va a abarcar, y creo yo que no soy el único candidato que lo plantea, y creo yo que eso es muy bueno, que en general es algo que yo creo que muchos candidatos o muchas postulaciones, ya sea en el Senado y en la Cámara de Diputados, espérate, recién está empezando a grabar.
No, si nosotros estábamos grabando para el dial, pero se apretó una tecla y se empezó a grabar, no te preocupes, sigue. un chascarro.
Van con esta lógica de entender que hay inequidad territorial, y esa inequidad territorial se ve ejemplificada en el transporte, en lo económico, en los servicios de los propios municipios. O sea, tú te das cuenta que existen en la comuna de Las Condes, por ejemplo, siempre hay alguna actividad o alguna innovación municipal que es muy parecido a lo que pudiésemos ver en alguna comuna de Europa o obviamente de países ricos, y se dan en Quilicura. O sea, perdón, en Las Condes, en Vitacura.
Sí.
Porque ellos tienen los recursos para hacer innovaciones o para hacer cosas que no vaya a haber en otras comunas. Y cuando tú tenías un alcalde o alcaldesa invirtiendo esa plata en hacer cosas que hacen que las comunas obviamente sean mucho más ricas a nivel patrimonial, a nivel de ordenamiento territorial, lo que así obviamente es fomentar que las comunas ricas sean más ricas y las pobres sean más pobres, a nivel visual, a nivel de habitabilidad, a nivel de uso de suelo. Hoy día el uso de suelo también es un tema de eso mismo, de la inequidad territorial. Un metro cuadrado en Las Condes evidentemente no tiene el mismo valor que un metro cuadrado en Maipú, un metro cuadrado en Cerro Navia, siendo que estamos en una zona capitalina que evidentemente no debiera tener ese nivel de diferencia, creo yo. Y eso se queda claro también, por ejemplo, en el caso de los mal llamados guetos verticales. Cuando eso, por ejemplo, jamás hubiese pasado en Vitacura, jamás hubiese pasado en Las Condes, jamás.
Y que conlleva un problema habitacional de hacinamiento, y sobre todo en pandemia también, pues, ¿cachai? Ahí.
Exacto.
Sí.
Y obviamente tú decías ahí, el Estado acá es uno para esta comuna y el Estado es otro para las comunas de Las Condes, para las comunas del sector oriente. Y eso pasa en todo el país, cuando tenía algunas regiones más privilegiadas que otras. Entonces, en el caso de Estación Central, cuando es una zona de sacrificio inmobiliario, porque literalmente es una zona de sacrificio inmobiliario, el Estado falló. Finalmente falló porque cuando la Contraloría pilla los otorgamientos de permisos irregulares, las empresas siguen construyendo hasta que se pronuncie la Corte Suprema. Y se pronuncia la Corte Suprema y finalmente lo que dice es que las empresas no actuaron de mala fe, sino que quien actuó de mala fe fue el funcionario que le dio el permiso. Perdóname, pero la empresa que no sepa sobre obviamente los propios permisos otorgados en la zona donde está presentando su proyecto, es casi imposible. Ellos tienen arquitectos, tienen obviamente a los expertos que presentan los proyectos inmobiliarios y saben exactamente dónde están presentándolo, y saben claramente que están presentando un proyecto donde están vendiendo departamentos de 15 metros cuadrados, de 30 pisos, donde el límite de altura no estaba claro, y obviamente ellos sabían que la norma sí tenía que interpretar de cierta manera. Entonces, obviamente, pues, la Corte va a decir, ya, lo hicieron de buena fe, pero en el fondo sabemos que no le hicieron de buena fe. ¿Pero quién paga? pagan las personas que están viviendo allí. Si demoler un edificio de estación central hoy día es imposible, es una cosa, es un atentado, porque sería, además de la escasez de vivienda, derrochar recursos en botar un edificio, siendo que hoy día hay gente que lo necesita, lamentablemente. Entonces, ¿cómo solucionan eso? Yo no tengo la fórmula, pero creo que, o sea, la fórmula a lo ya construido, pero creo que hay que evitar que eso vuelva a pasar en otra comuna. En la Florida, por ejemplo, estamos viendo una sobrepoblación de, o sea, un sobrelevantamiento de edificios de alta altura. Entonces, sí, ojo, acá también puede pasar lo mismo. Entonces, creo yo que son cosas que se pueden replicar en el país y que van a seguir pasando y que tenemos que tener un enfoque conjunto, ojalá las candidaturas que creemos que el tema de la justicia territorial, económica y social es un tema relevante para el próximo año.
Totalmente, y ya cambiando un poco de tema, aunque tal vez no tanto, ¿cuál crees que debe ser como el rol que tengan los diputados considerando el proceso constitucional y las atribuciones que pueden tener en una nueva constitución?
Sí, eso es un tema importante, porque una de las cosas que yo converso harto con la gente cuando estoy en terreno es como la Cámara y el Senado tienen que comportarse respecto a un proceso que está llevándose en paralelo. Primero, de forma obviamente respetuosa y validando la autonomía completa de la convención. Creo yo que hay que facilitar que la convención haga su trabajo de la mejor manera posible y respetar completamente su autonomía, inclusive si eso requiere o plantea el hecho de que una de las formas de organización ya no va a ser el Senado, por ejemplo. O va a ser unicameral el Congreso y, por tanto, va a haber elecciones antes de que termine tu periodo. Yo creo que esa autonomía hay que respetarla completamente. Y en ese sentido las discusiones debiesen ir de la mano. Claramente, cuando tengas una nueva constitución aprobada, ojalá por la ciudadanía, lo que debiéramos hacer los eventualmente diputados, diputadas, senadores, senadoras en ese momento es adaptar las leyes lo mejor posible a la nueva constitución. Y eso va a ser un trabajo, obviamente, arduo. Pero creo yo que es un trabajo que se tiene que hacer, pues evidentemente van a cambiar los lineamientos constitucionales y eso te va a decir, tienes que adaptar la ley de urbanismo, la ley orgánica constitucional de municipalidades, la ley de las instituciones autónomas como la Fiscalía, la Contraloría y así una serie de cosas. Porque vaya a tener que primar otros derechos que antes no estaban garantizados, probablemente.
Exactamente. Estamos hablando con César Leiva Rubio, ex contralorito y candidato por el Distrito 8 independiente que aborda las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. César, hace unos meses, cuando alcanzaste ya los patrocinadores y pudiste presentar tu candidatura en el CERVEL, lograste el apoyo de 2.700 electores. Y dado que vas de independiente, me imagino que necesitas una cantidad alta de votos, más o menos. ¿Tienes algún cálculo, más o menos, en base a las elecciones previas, cómo estaban el tema repartido los pactos, etcétera?
Sí, es bien complejo el tema, pero no es imposible, para que lo entendan todos en la casa, como dicen en la tele. Un candidato independiente fuera de lista, junto a patrocinio antes, en el caso de la región metropolitana solo hay dos, el caso de Fabiola Campillay al Senado y mi caso a la Cámara de Diputados. Y en el país hay solo 8 casos en total. 8 más el caso mío y el de Fabiola. Nosotros tenemos que competirle no a personas, sino que a listas. Y las listas llevan personas militantes de los partidos políticos y personas independientes con cupo de partido. Lo importante es que también las personas sepan diferenciar que los independientes que van con cupo de partido van con ese cupo de partido. Obviamente los partidos dicen no, hay libertad y la persona puede actuar con su independencia, pero el cupo le pertenece al partido en cierto modo y eso hay una especie de vacío legal ahí. No es que el independiente sea dueño de su propio cupo, es un cupo independiente por el partido X.
Y que pueda arrastrar también a la otra persona a la lista.
Y dependiendo del orden de cómo están puestos en la papeleta los independientes, que generalmente están bajo los militantes de los partidos políticos, suelen subvencionar los votos de los militantes de los partidos políticos y no subvencionarse a ellos mismos, ¿no? O sea, o no dar darse votos a ellos mismos para la elección. Inclusive podría pasar que uno de ellos saque más votos, pero prepondere el militante antes que ellos. Y en ese sentido, claramente hay una brecha ahí que existe en la ley electoral hoy día, que nosotros, antes de juntar las firmas, nosotros hicimos ese planteamiento en el Senado porque había un proyecto de ley que se iba a discutir. Yo digo nosotros porque éramos más de 35 precandidatos en ese momento independientes, de distinto color político, ni siquiera era que fuéramos todos de centro izquierda a izquierda, éramos un abanico gigantesco de personas independientes que querían postular y que querían, obviamente queríamos mejorar las condiciones de negociación con los partidos o de cómo obviamente podíamos ingresar a la papeleta y las condiciones de competencia. Y aquí viene la explicación respecto a cómo es el porcentaje que tenemos que tener algunos candidatos para ganar. Es súper variable. Por ejemplo, Fabiola Campillay en el Senado tiene que conseguir un porcentaje más alto de los votos porque van menos listas. En el caso mío, en mi distrito van 11 listas, conmigo seríamos 12. Pero como yo no puedo llevar más personas de mi lista, yo soy mi propia lista y no arrastro ni me arrastra nadie, tengo que en algún momento superar a una lista para ganar mi escaño. Y eso significa conseguir entre el 8 y el 12% de los votos, dependiendo de cómo se vaya dando la dispersión de los votos, de cuánta participación haya, de finalmente cómo vayan los mismos subpactos dentro del mismo pacto electoral. Entonces, es un tema complejo. Nosotros obviamente entendemos que en alguna forma, entre el 8 y el 12% tendríamos asegurado un escaño, pero claro, con el 12% sería como sí o sí seguro, pero es variable, podría ser un poquito menos si es que se dispersan mucho los votos, y eso puede pasar porque son 76 candidatos en el distrito donde voy yo, son hartos.
Wow.
Y eso, insisto, va a depender de cada distrito, no existe un número o un porcentaje por cada independiente fuera de lista que deba sacar para ganar, pero sí es un porcentaje altísimo. O sea, nada más tú vas a ver un diputado fuera de lista, elegido con el 1% de los votos, con el 2% de los votos, imposible. Tiene que sacar, en general, en promedio, un 10% de los votos para poder ser electo. Y eso es mucho más, en general, que casi todos los candidatos que salen electos de los partidos políticos. Porque los partidos llevan siempre un líder de lista que suele ser una persona muy atractiva políticamente. En las elecciones pasadas en mi distrito, por ejemplo, fue Joaquín Lavín Jr., que sacó el 17% de los votos, 17%, es altísimo. Y él arrastró a dos personas.
Oh, qué lamentable.
Y bueno, ojalá que las vecinas y los vecinos hoy día tengan en claro que qué es lo que hizo Joaquín Lavín Jr. finalmente por el distrito. A mí parece nada. A mí parece no hizo más que enfocarse en la lógica legislativa, que es una de las aristas que tiene el parlamentario, en defender obviamente los principios de Chile Vamos, pero no los principios de su distrito, de su territorio.
Y más que claro está el caso. ¿Iba digitado en realidad? Porque igual es de la UDI, y en la UDI por lo general siempre estos grupos de estudio, estos think tanks, te envían todo maqueteado, que hay que votar, que no hay que votar, entonces... Exacto.
Ese otro tema súper relevante hoy día, y una de las cosas que queremos ir a proponer cambios, es en el tema de la asesoría parlamentaria externa, porque son dos conceptos donde tú puedes gastar a nivel de asesoría. Asesoría interna, que es la contratación de profesionales que trabajan en tu equipo, y ahí tú puedes contratar asesores. Y en general todos lo hacen porque arman su equipo de trabajo, y eso tiene su lógica, porque no podéis trabajar solo o sola. Y en el caso de la asesoría externa, nosotros creemos que no es un ítem necesario hoy como se plantea, porque tenemos universidades públicas, porque tenemos centros de estudios, porque tenemos una serie de organizaciones que nos pueden nutrir de información a las personas que trabajamos en el sector público. Las mismas instituciones, de hecho, las instituciones del Estado. Entonces, no, creo yo que no es necesario la compra de asesorías externas, que hoy día están siendo utilizadas en su mayoría para pagar los think tanks, como tú decís, de los partidos políticos. En el caso de el más emblemático de todo es la Fundación Jaime Guzmán. La fundación en algún momento eran las fundaciones de la Concertación, y así tú tenías una réplica, y en todos los partidos políticos, no solamente en la derecha, pero el más volumétrico, digamos, a nivel económico, el caso de la fundación Jaime Guzmán. De hecho, si no mal recuerdo, eran cerca de 400 millones lo que se había gastado en el último periodo legislativo para financiar a la Fundación Jaime Guzmán entre todos los parlamentarios. y obviamente es un equipo que trabaja para todos esos parlamentarios y les manda las mismas minutos.
Chuta. A mí me embarradita, pero mientras buscas la información, creo que la estás buscando. Algo
cerca de 400 millones, y entre solo diputados de la UDI, y en uno que otro caso eran de RN, pero los diputados de la UDI en general contrataban el límite, que eran 6 millones de pesos al inicio del año, el límite de contrato de asesoría a este ítem. O sea, lo gastaban, si no mal recuerdo, casi todos los diputados y diputadas de la UDI, y el contrato era una asesoría transversal, que era réplica de todo, digamos, lo que les mandaban era un boletín, la fundación, todos los meses. Y esto lo pueden ver en transparencia. El otro día hicimos los cálculos, cuando estaba juntando las firmas, de cuánto se gastaban en asesoría externa, y efectivamente era el partido que subvencionaba más a una fundación.
Wow.
Así que creo que es una de las cosas que hay que ir a extirpar al Congreso, el hecho de cómo hacen esta bicicleta de pagarle a sus propias fundaciones, donde después ellos mismos, cuando salen de los cargos de elección popular o de los cargos de ministro, entran a trabajar. Claramente algo que sí o sí creo yo que se tiene que se tiene que cambiar.
Claro. Otra cosa y un dato freak que tal vez ahora sí que no tiene nada que ver con esto, creo, es que postulas al récord Guinness por la franja política más corta de 0.1 segundos. Quiero saber qué opinas, César Publicista, sobre esto.
En cierto modo es como parte de la estrategia también, porque finalmente cuando tú no tienes los mecanismos, porque la otra opción, nosotros lo analizamos, una opción era ir a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y plantear este tema como un tema en que el Estado estaba vulnerando nuestros derechos electorales, nuestros derechos, en este caso, de hecho está en la Constitución, la igualdad entre los partidos políticos y las personas independientes, a poder participar en igualdad de condiciones. Está en la Constitución, y obviamente eso no se respeta. Y cuando te dan 0.07 segundos, que ni siquiera es perceptible para el ojo humano,
nada,
en la lectura, tú decís, acá se está vulnerando este derecho, claramente. O sea, pensábamos qué mecanismo podría ser el más interesante o atractivo para... Porque si vamos a la Corte, probablemente la Corte se pronuncie después de las elecciones. Lo que hicimos fue postular a los récord Guinness, pensando en que podía ser una táctica más bien de la lógica publicitaria, de contar esto, de una lógica más marketera, y ahí creo que prima el concepto o mi formación publicitaria, porque yo privilegio siempre las acciones que puedan conllevar algo más de prensa en ese sentido para poder llamar la atención. Porque no saco nada con quejarme de los 0.07 segundos si nadie se va a enterar que tengo 0.07 segundos. Pero en cambio, si nosotros ingresábamos esa postulación y ojalá la acepten, podemos llamar la atención y llamar la atención inclusive aunque yo no salga después de demostrar que la cancha está súper dispareja y el chacho está mal pelado, como dicen, y que no pueden darte 0.07 segundos. Para eso no te dan, güey. Para eso no te dan. Es como una burla.
Sí, pues de hecho...
Es como que te dieran un peso para financiar tu campaña. Es como, claro, ¿qué compras con él?
Claro, de hecho como que ni alcanza ni como para hacer, me acuerdo, no sé, cuando fue el plebiscito, la franja de Alinco, que salía como un glitch, pero que duraba un poco más porque tenía representación en el Congreso. En el caso tuvo así nada, no se alcanza ni a ver ni percibir nada. Se demora más la parte de candidaturas independientes, sí, en la franja que tu misma aparición. Bueno, César, estamos cerrando ya esta entrevista y te queremos dar el minuto de confianza para que nos cuentas.
Este es mi gato y está obesísimo. Y lo pongo a dieta, porque pesa 10 kilos, pero lo pongo a dieta y es muy patudo, le come la comida a los perros.
Ah, suele pasar ahí con los animales. Bueno, como te venía diciendo, tienes un minuto más o menos, lo más corto posible, para que le hable a tus electores. Y
tienes 0.07.
Claro, más que 0.1 milisegundos, ¿ya? Para que compartas cuáles son tus propuestas, por dónde hay que votar, etcétera. ¿Cuál es tu número?
Sí, en general, nosotros no planteamos que hay número porque no es necesario. Yo siempre digo, voy a estar guacho en la papeleta al final solo. Y literalmente estoy al final solo. Entonces, para que ustedes sepan, en el caso de mi candidatura a diputado independiente fuera de lista, de partido y de pacto, nosotros no arrastramos ni nos arrastra nadie, solo una candidatura y la papeleta se ve reflejado al final, solo. Pero en este caso no quiere decir que yo vaya con una agenda propia. Lo que estoy haciendo es representar la voluntad de personas que me patrocinaron para poder ir al Congreso, para poder presentarme, en cierto modo mi partido político es la representación que yo obtuve de estas personas que me patrocinaron previamente, que vieron un programa, y este programa tiene que ver principalmente con ir a llevar la bandera de lucha, de la lucha anticorrupción al Congreso. Y eso, obviamente, es importantísimo hacerlo desde la lógica de la autonomía, de que no tenga que deberle favores a partidos políticos o a financistas para poder presentar proyectos de ley, para poder ir a fiscalizar, en este caso, a las 8 municipalidades de mi distrito, de manera imparcial y de manera sistémica, y así poder, obviamente, dar estas garantías de imparcialidad. Y, obviamente, yo no digo que sea una persona apolítica, ese concepto no existe. Yo soy una persona política, pero no soy militante, soy apartidista, y en este sentido va a privilegiar mi lógica de representación de las necesidades de los vecinos y las vecinas por sobre cualquier otro interés partidista. Y eso es una garantía que no se le puede ofrecer otro candidato en el Distrito 8, inclusive aunque sea independiente, porque va a ir dentro de un cubo partidario. Así que cualquier cosa en cesarleiva.cl sale toda mi información. Pueden escribirnos, nosotros estamos abiertos a recibir propuestas, porque en el equipo obviamente habemos personas con distintos matices de la centroizquierda a la izquierda, y las personas pueden hacernos llegar sus propuestas y las podemos incluir.
Perfecto, entonces cesarleiva.cl, nosotros cerramos acá, ya nos tenemos que ir. Recuerden que si esta entrevista no la alcanzaste a escuchar ahora en el dial de la 100.5 FM, se repite mañana en Radio Juan Gómez Millas, Radio JGM.cl, y desde el día jueves en adelante en formato podcast. César, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.